El mal sucede en el mundo, desastres suceden en el mundo. Un tsunami no es un desastre hasta que llegue donde hay gente. Entonces, simplemente es agua en el mar que llega sobre la tierra y ya. Un terremoto no es un problema allá en el bosque, es un problema en la ciudad. Entonces, es donde yo estoy, como yo percibo lo que está sucediendo. Pero otra vez, las referencias que ellos dan, que los amigos de Job dan acerca de Dios, son esto: que esto solo sucede a gente que ha pecado, esto solo sucede a pecadores o a gente mala. Entonces, si algo te sucede es porque algo hiciste. Entonces, el problema con eso como argumento es que luego prosperan los malos. En el Salmo 73, el salmista dice: se agüitó y se amargó mi corazón al ver la prosperidad de los impíos. Ver cómo hablan y cómo blasfeman y cómo roban y cómo empujan y cómo hacen daño a todo alrededor, y cada vez están más bien en su vida, más contentos y más seguros. Entonces, muy importante para nosotros es decir, ajá, y hay gente que hace bien toda su vida y nunca goza de una vida fácil, nunca tiene un contentamiento, felicidad que todo mundo estaría buscando. Entonces dices, bueno, entonces hizo mal en buscar a Dios, hizo mal en confiar en Dios. Entonces tenemos esto también. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros orando estamos tratando de... Tienes tres intentos en el cajero automático con tu tarjeta, con el NIP. Si te equivocas la tercera vez con el NIP, se bloquea la tarjeta, tienes que ir a sucursal, pero es que son las 2:00 a.m, necesito dinero ahorita. Entonces estás con eso, dice, ok, esta vez no me equivoco con el NIP, pero no traje mis lentes. Entonces ahí estás con esto, o sea, y muchas veces manejamos esto con Dios también, que si no oro correctamente o suficiente o a tiempo o antes del otro, o sea, como una combinación especial, como si Dios no estaría enterado de mi necesidad si yo no le aviso. Y si yo no le, porque en la forma, dicen los viejitos, que en la forma de pedir está la forma de dar, entonces yo no sé pedir lo bonito de Dios, Él no me lo da bonito, me lo da pero feo. Entonces, otra vez, o sea, estamos manejando conceptos equivocados, y los amigos de Job también. Y está revelando toda esta polémica entre él y sus amigos, está revelando algo que podemos estar también cargando equivocadamente. Entonces, Elifaz va diciendo todo lo que, cómo pasa con los impíos, con los malos. Versículo 7, ¿naciste tú primero que Adán? Pues obviamente no, pero desde que tú te estás diciendo más sabio que Adán. Bueno, momento, ese argumento no es muy bueno, porque Adán no fue prudente. Si no sabemos mucho más de Adán, en la Biblia lo que sí sabemos de Adán es que la regó. Entonces, como que saber más que Adán no quiere decir que sabes algo. Entonces, o fuiste formado antes que los collados, oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría. Entonces la polémica tiene que ver con eso también, porque Job dice, es que Dios es así, entonces ¿por qué me sucede esto? Y ellos están diciendo, no Job, Dios es así y por eso te sucede. ¿Ves la diferencia entre eso? Ahora Job no tiene toda la información, tampoco la tienen sus amigos. Entonces también podemos sacar de esto, decir, bueno, yo puedo estar opinando sin tener toda la información. Para versículo 20 empieza a dar como su tesis Elifaz: todos los días, todos sus días el impío se ha atormentado de dolor. Y simplemente no es cierto. Hay gente que vive toda su vida en maldad y vive bien y vive feliz y muere feliz. ¿Okay? Y es sepultado en honor. Y le echan las coronas y hacen así, y ponen mariachis y toda la cosa. O sea, todo el mundo dice, así quiero ser. ¿Okay? Entonces, no podemos decir que todos sus días el impío es atormentado de dolor. Y entonces, pero ves cómo de aquí están como tomando creencias, pero equivocadas, acerca de doctrinas de prosperidad. Que si vives bien ante Dios, tienes salud y tienes prosperidad. Entonces, si tú tienes artritis reumatoide, pecaste. Porque si el río suena, entonces algo hiciste y por eso Dios te está castigando con dolor. Si tú tienes artritis, si tú tienes fibromialgia, si te da un tumor por ahí, si tienes un esguince o algo así, entonces no, ese dolor, entonces voy a reprender el dolor, y si el dolor no se va es porque pecaste. Entonces manejan todo eso y todo el mundo en inseguridad, en incertidumbre y manejando, como si te acuerdas la vez pasada mencioné eso. No, pues fíjate, Dios me ministró de su palabra aquí en el Salmo 23, donde dice, tu vara y tu callado. Entonces aquí van tu paliza y tú aguántalo con la boca cerrada y te irá bien. Entonces, pero es el concepto que muchos manejan. Ok, sin saber que así lo están manejando. Fue una, como que Dios me ministró de su palabra y ella, la persona, está así, ya lo sabía y Dios me lo confirmó. No, estás muy equivocada y ahora más, porque no pones atención ni a comas, ni a tildes, ni a acentos y todo. O sea, tu ortografía y gramática es hereje totalmente. Estás sacando una conclusión equivocada. Pero ¿cuánta gente entonces maneja la misma conclusión equivocada? Y suceden cosas y llora, ¿por qué? El número de sus años está escondido para el violento, o sea, no sabe cómo va a terminar, hay incertidumbre, y simplemente no es cierto. Estruendos espantosos hay en sus oídos, no es cierto. Entonces va describiendo algo y está diciendo que así pasa, versículo 29, no prosperará, y si prosperan, ni durarán sus riquezas, ¿cómo no? Ni extenderá por la tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y no pasa eso. En cambio, ves a gente que vive toda su vida en pobreza. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a Nigeria y dicen, tienes que negar tu fe, tienes que negar a Cristo o matamos a tu familia. ¿Qué haces? Si amo a mi familia, la voy a salvar. Pero luego entonces dice, ok, entonces me convierto y soy musulmán. Ahora te vamos a ahorcar por hereje. Al infiel lo matamos así, a machetazos. Al infiel, al desobediente, al hereje musulmán, lo ahorcamos. Entonces no te salvas. Simplemente estás escogiendo de qué forma vas a morir y de qué forma va a ser tu humillación. Entonces, pero están así, sí, si hago eso, ya me dejan en paz. Si hago eso, ya voy a ser feliz. Y luego corro y en secreto le pido perdón a Dios. Y no. Entonces ellos ya lo saben y no niegan a Cristo y saben que no hay escapatorio, no hay salida en esta vida para ellos y se quedan firmes. Entonces podemos decir, no, pero entonces ¿de qué les sirve haber creído? ¿De qué les sirve haber confiado? Y tenemos que pensar, porque Job empieza a cuestionar, ¿de qué me sirve haber temido a Dios? ¿De qué me sirve haber confiado? ¿De qué me sirve haber obedecido? Ok, entonces, y seguimos. Job responde, capítulo 16, no tomo mucho tiempo en las partes, los discursos de sus amigos, porque solo están reiterando siempre la misma postura y están equivocados. Pero conviene porque Job responde a los argumentos, ¿qué es lo que Job dice? Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. O sea, ustedes no me ayudan. O sea, son consoladores molestos. Entre más cerca, más me duele. Entre más hablan, más me lastiman. Entonces, miserables consoladores. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O te anima? ¿Qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Y yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Entonces Job está dándose cuenta de algo y al rato va a tener como una revelación y luego una muy revelación va a tener acerca de qué está pasando. ¿Para qué? ¿Para dónde va andando esto? Pero aquí se está dando cuenta. Yo, si se cambiaran esto, yo sabría qué decirles si ustedes estuvieran en mi lugar. Entonces, si estás pasando una aflicción y puedes decir, pero ¿qué hice? ¿O dónde obré mal? ¿O cuál fue mi desobediencia? ¿Porque es tu vara y tu callado? Entonces, pues aquí callado y aguantando la paliza, pero ¿qué es lo que me quiso enseñar? Nunca entendí. Entonces, tú sabrás qué decir y no decir a alguien en aflicción. Y puedes ver tus propias circunstancias y decir, sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Sí, pasé por ahí. Sigue confiando en Dios. Sigue haciendo lo que es correcto ante Él. O sea, es algo para nosotros importante poder decir, bueno, puede ser que esto no es para que yo aprenda nada. Esto puede ser, no es para que yo sea disciplinado, castigado, humillado. Esto puede ser simplemente porque Dios me está surtiendo de contenido. O sea, yo ya tengo palabras de aliento para otro. Y tú dices, pues mejor yo le mando algo por internet, ¿no? Porque luego hay videos y hay predicaciones. ¿Por qué yo tengo que ser su sermón? ¿Por qué yo tengo que ser el consolador de otro? Porque Dios nos hizo así, para no estar aislados, para no estar dispersos. Ok, entonces seguimos. Y Job dice, versículo 6, si hablo, mi dolor no cesa. Y ahora se voltea hacia Dios. Ahorita ya dijo a sus amigos, ustedes nomás hablan por hablar, y yo si hablara a ustedes en esta situación, yo sabría qué decirles. Pero ahora habla con Dios. Dice, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Mi dolor conmigo, ¿hablo o no hablo? Pero ahora tú me has fatigado. No está hablando a Elifaz, sino a Dios. Dice, tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura. Entonces Job está viendo cómo todo lo que le ha pasado, y literal, o sea, cómo se le cuelga la piel. Es como si tuviera una enfermedad tan recia como le comió, que queda como una bolsa de piel lleno de huesos sueltos y unos ojos mirando. Entonces, más adelante, versículo 14, dice, me quebrantó. De quebranto en quebranto, como un progreso, así como un rodillo pasando sobre mí, así machucando, trozando y machucando. Entonces, de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel. Y cilicio era una piel tosca que usaban para representar luto. Entonces, de luto, te sientas en el polvo y te vistes de cilicio. Entonces dice, no, pero yo ya cosí cilicio sobre mi piel, o sea, esto ya es parte de mí. Entonces imagina lo que Job está diciendo, esto nunca se me va a quitar. Y puede ser que tú estés o que hayas estado alguna vez o un día futuro en eso y vas a decir, esto nunca se me va a quitar. Esto ya es parte de mí. Y Job ya está llegando a eso, pero checa. También la Biblia habla de ese algo que es esto sobre esto sobre esto, que es un proceso. Por ejemplo, en el prólogo de San Juan, Juan dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y la ley vino por Moisés, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Juan nos dice como gracia sobre gracia. O sea, no es simplemente aquí estoy y Dios dice, mira, sino es gracia sobre gracia, o sobre abundante. Entonces vemos también, por ejemplo, vamos por favor a 2 Corintios, ya en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 3, y Pablo aquí en capítulo 3 está hablando a los gentiles en Corinto de lo que pasa con los judíos, que se reúnen en sinagoga y todos los días de reposo en sinagoga hay una lectura y un estudio y un comentario sobre la ley, Torá. Entonces, eso está pasando siempre y en 20 siglos no ha cambiado mucho. O sea, a través del Talmud, que es el libro y la compilación de todos los comentarios y argumentos de rabinos durante 20 siglos, todo esto existe, pero no ha cambiado mucho. Entonces yo he leído y escuchado testimonios de muchos judíos actualmente que se han convertido. Y es interesante, algunos, alguien le regala un Nuevo Testamento en hebreo. Entonces dicen, ¿y eso qué? Porque desde niño te dicen, no lees eso, te vuelves loco. No lees eso, te quedas ciego. O sea, de una superstición que dices, oye, pero estos son científicos y artistas, ingenieros y todo eso. No leas eso porque te vuelves loco. No leas eso porque quedas ciego. No leas esto porque se te seca la mano derecha. No, o sea, cosas así. O sea, una superstición sobre simplemente abrir el Nuevo Testamento. Si no es de Dios, lo voy a saber. Si no es la palabra de Dios, como el Antiguo Testamento, lo que ellos simplemente llaman la palabra de Dios, o sea, si no es ley y profetas, entonces pues no pasa nada. Entonces leen y se quedan así, porque se dan cuenta, como está en hebreo, toda la fuerza de cómo, de la forma de componer un pensamiento, sea Pablo, sea en los evangelios, sea toda la forma de armar una idea y un argumento es judío. Entonces, eso fue escrito por judíos para judíos. Y solo alguien que ha vivido dentro de ese mundo podría hablar y pensar así. Y se les va la luz. Pero Pablo dice, no se les va la luz, sino se les quita el velo de sobre su rostro. Entonces, dice, hasta que el tiempo de los gentiles termine, así va a seguir. Difícilmente pueden ver. Versículo 15, 2 Corintios 3, 15. Y aún hasta el día de hoy, que era apenas cuando Pablo lo escribió, pero no ha cambiado casi nada de eso en 20 siglos. Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero eso también ha sido la condición de nosotros como gentiles. Que te dicen, que te explican que la Biblia, y tú dices, yo leo la Biblia, no le entiendo nada. Yo voy allá a Semilla, por ejemplo, me siento y hablan, ese güero nomás habla y no deja de hablar, pero yo no le entiendo nada. Hay un velo sobre tus ojos que no te deja ver. Y eso es tu velo, no es mi velo, no es Semilla, no es el culpable, ni la iglesia, ni la Biblia. Es tu ceguera, es lo que tú traes ahí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces hay algo que sucede que es revelación, que Dios lo hace evidente a nuestro entendimiento. Y es necesario la palabra porque es un tercer testigo. Entonces, uno es el que te está diciendo, como yo, uno es el que te está diciendo, sí es cierto que Él está junto a ti, y otro es el que está diciendo en tu cabeza, esto es verdad, y te convence, y te hace incómodo, y te acusa, y entonces es el Espíritu, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si te acuerdas en Juan capítulo 6, cómo se enojaron y que querían hasta apedrear a Jesús por decirles que no eran libres. Ahora están bajo el yugo de Roma, que era un yugo literal, que cuando tomaban a fuerza un país, hacían pasar todos los hombres bajo el yugo y uno de 10 lo sacaban y lo mataban. Entonces los diezmaban así y era el yugo. Por eso cuando Jesús dice, tomad mi yugo, si les mueve el tapete, porque dice, mi yugo es fácil. Te doy libertad. Entonces, cambiando términos y obligándonos a mirar desde otro punto de vista todo esto, entonces donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, allí en ese lugar, en ese espacio, en ese momento, no, pero ¿cómo sabes que está el Espíritu? ¿Porque gente se está cayendo? No. ¿Porque ahora la música lo están tocando más fuerte? Porque ahora sí alguien salió con pandero y está corriendo de lado a lado enfrente. O sea, hay un canto de los viejitos donde está el Espíritu, hay libertad, libertad, y es cuando de veras el templo empieza a mover. Ahora, pero la libertad es libertad para acercarse a Dios. Entonces piensa, ¿qué es lo que Job no sabía? ¿Qué es la información que aún le quedaba lejos a Job, pero a nosotros no? Porque también dice nosotros todos, versículo 18. Entonces habla de lo que pasa todavía en cada sinagoga, dice Pablo, y 20 siglos después sigue pasando, pero dice todos nosotros, judíos o gentiles, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Entonces Job va de quebranto en quebranto. No sabías por qué vine aquí solo para decir de gloria en gloria. Pero es para eso, es lo que Job nunca vio, es lo que Job no sabía todavía, lo va a tener al final del libro de Job. Ahora mis ojos te ven. Pero nosotros, ¿cómo podemos contemplar la gloria de Dios, gloria en gloria? Entonces, contemplando su gloria y de gloria en gloria transformados. Y Job de quebranto en quebranto, quebrantado. Entonces, él se da cuenta, estoy en un proceso que yo no escogí. Pero aquí estamos en un proceso que sí escogimos, contemplar. Entonces, podemos decir, tú te subes a un coche y entonces ahí están los retrovisores. Si cortas pelo, pones después un espejo aquí para que volteando hacia el espejo pueden ver con el espejo enfrente todo aquí atrás. Y tú tapas aquí donde te pasaste, quedaste pelones y haces así, mueves el espejo que no se den cuenta. Pero todo eso, o sea, ¿cómo es? Entonces, o sea, yo he visto cómo van en una ruta con un espejito de este tamaño estirando las pestañas. Digo, mija, vas a quedar ciega, te vas a picar el ojo o te vas a meter una química ahí que te... No, mija, y ahí van y lo... Práctica. Pero, y luego hacen con una chispa de vidrio, así están haciendo todo eso, ya revisan todo. Así con esto, ¿cómo? Porque le mueven. Y así entonces estás cambiando tu perspectiva y de qué punto de vista estás viendo. Ahora, Job no escogió esto, pero Dios le ha humillado. Y desde el polvo donde él está aplastado, él tiene otra perspectiva. Y al rato Job va a poder decir, ahora mis ojos te ven. Y eso es otra razón porque a veces hay aflicción y quebranto. Porque desde ahí vas a poder ver lo que nunca habrías imaginado, nunca habrías entendido y porque nunca escogerías estar ahí. Pero es una perspectiva más. Entonces, mirando a cara descubierta como en un espejo, pero la palabra es una palabra larga en griego, compuesta, que habla de tomar un espejo y moverlo así, como la de la ruta, que con su pedacito de espejo está viendo todo y... O sea, todo. ¿Cómo? Ella no cabe en este redondo de espejo. No cabe. ¿Cómo pudo verse toda? Porque la movió. Lo vio por todos lados. Entonces nosotros mirando como en un espejo, mirando por todos lados, y te acercas más y te acercas y te das cuenta que hay todo un mundo dentro del espejo. Entonces, ¿pero qué sucede con esa gloria? Contemplando, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Estamos así, pero ahora si tú vas manejando en tu coche y miras en el espejo y viene un monstruo o un ejército de zombies, le pisas. Y como que y siempre en todas las películas se voltean a ver y dicen, no voltees a ver, no, o sea, no hay que ver dos veces, písale. Entonces, así. Entonces, pero imagina que tú haces eso y ves en el espejo a alguien que ya no está, que se fue con el Señor, que está en el cielo. Y tú ves en el espejo así, ¿no volteas a ver otra vez? ¿No? ¿Y qué harías después de eso? Como dices, ¿qué? ¿Qué? Ahora sí te volteas a ver si es cierto. ¿Qué hace Juan en Apocalipsis 1? Me volví para ver la voz que hablaba, y es Jesús. ¿Qué sucede con María Magdalena llorando frente a la tumba? Jesús dice su nombre y ella había estado hablando con alguien, pero no fijándose bien. Entonces es la idea fijarse bien, mirar y ver bien, y te das cuenta que ahí tenemos un espejo. Y si lo vemos aquí, y ahora tú vas a ir a tu casa y dices, yo traté de leer mi Biblia así, no leo nada, no entiendo nada. Ya lo puse, no, no. Pero como si fuera un espejo, lo ves por todos lados y la misma Biblia va comentando sobre la Biblia. Y eso, y empiezas a vincular Génesis con un salmo, y entonces vas a Isaías, y luego eso, Isaías te manda a San Mateo, y San Mateo te manda a Hebreos, y Hebreos te manda otra vez a Levítico. Entonces estás así haciendo todo eso por todos lados, y es la gloria del Señor en su palabra, y hay revelación. Y hay iluminación en eso. Ahora, el problema con eso es que me aburre. Eso es muy tu problema. Dices, yo vino a una iglesia y me dice el pastor, eso es tu problema. Pues sí, ¿crees que es mi problema que te aburre la palabra de Dios? Eso no, es mi desafío, es mi reto, pero no es mi problema, es tu problema. Si tú tienes problema de obesidad, es tu problema, ¿sí o no? ¿Yo tengo que estar a dieta porque tú estás gordo? No. Si tú eres analfabeto, tú, eso es tu problema. ¿Yo tengo que sentarme a leerte todos los días? No, aprende a leer. Ahora, yo te puedo enseñar a leer. Y eso es lo que estamos haciendo. Te estoy diciendo aquí y así, de este modo, tomas el espejo. Y si te paras de este lado y te acercas y todo, ves todo el cuarto en donde tú estás. Y le haces así. Dice, yo no tengo tiempo para perder. Yo tengo que hacer cosas útiles. Digo, sí, ya te vi en Facebook. No puedo ni discutir con eso. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Lo que Job no sabe es que eso es lo que le está pasando. Job no lo sabe. Y puede ser que tú y yo en semejante situación o nada más una parte de esa situación de Job, igual no sabemos. Esto es de gloria en gloria, no más que... Entonces, volteate a ver dónde está la gloria de Dios en eso. ¿Dónde Dios está diciendo así, así, de esta manera quiero ser conocido? En esta situación, así quiero ser conocido. Como en la vida de Abraham, Dios le hace una provisión, Dios es mi proveedor. Dios le hace una liberación, Jehová es mi bandera. Dios hace una sanidad y Abraham dice, Jehová es mi sanador. ¿Cómo quiere ser Dios conocido en tu vida hoy? Como fiel, como suficiente, como el que todo lo ve y todo lo sabe de ti, y no necesitas contarles tu historia, pero sí quiere que tú le digas, aún así, aunque él sabe qué te pasa. Y dice, pero pues, ¿por qué? Porque ya tengo meses diciéndole lo que me pasa y parece que no me oye. Bueno, vamos a escuchar más a Job. Vamos a Job otra vez, capítulo 16 todavía. Entonces me quebrantó de quebranto en quebranto, ya cosí cilicio sobre mi piel, puse mi cabeza en el polvo. Ahora, desde ahí, ¿qué vas a ver? Ya les he comentado de alguna vez que veníamos de la sierra y nos habían sacado el aire de una llanta. Entonces teníamos una maquinita compresora, le inflamos otra vez la llanta, pero algo sucedió. Levemente se empezó a despegar la llanta del rin, no tenía cámara. Entonces bajamos toda la montaña, estaba lloviendo, estaba la nube, la neblina y todo mojado. Llegamos hasta abajo, hasta la recta y que conecta con la carretera y ¡pum! De golpe así, ¡pum! No reventó, simplemente ¡pum! Bajó la llanta y así. Entonces nos quedamos a la orilla y está lloviendo. ¿Y ahora? Es cuando quiere decir, no, pues aquí voy a esperar el rapto, Maranata, ven pronto Jesús. No, ya son las 11:30, 12 de la noche, hay niños, jovencitos pues, y todos los tenemos que regresar a su casa. Entonces con mi futuro yerno nos metimos debajo y era un van que nos prestaron, mal hora en que nos prestaron el van, pero bueno. Y ahí estamos. Y también con el van había un gato hidráulico, pero que no correspondía a ese carro, era para un tráiler, literal. Para 19 toneladas. Y digo, no hay ni 19 toneladas en todo Tehuacán como Bambana. O sea que aquí con eso levanto una montaña. Entonces ahí estoy, pero por su altura, o sea, un monstruo, ese sí es para cargar, sí, pero no va a cargar nada porque no cabe. Entonces lo tenías que meter así y subir parte de la carrocería y poner calzas. ¿Y dónde estás? En la sierra encontrando medios tabiques. Alguien fue, un ángel de Dios, fue a tirar un día unos pedazos de tabique y de tabla y todo para que ahí estuviéramos. Mira, aquí hay uno y pedazo de piedra. Y entonces ahí estamos haciendo como una jenga así, de piedritas y medios tabiques. Entonces ya quitamos el gato y aquí lo ponemos también calzado para seguirle subiendo hasta quitar la llanta. Y luego vas a poner la nueva llanta y quiere más altura porque esa sí está inflada. Entonces ahí vamos para atrás otra vez y moverle y hacer todo eso, y el agua escurriendo debajo del carro y la gente con un hule así parado porque ni modo que se muevan y se caiga el carro encima. Entonces están todos en la lluvia, que era una lluviecita, pero de esas que te calan los huesos en la montaña. Entonces así con un hule cantando alabanzas, digo, ay, qué lindo. O sea, alguien pudo haber ido a ver si no hay un talachero, si no parar un taxi aquí en la carretera. No, inútiles cantando alabanzas. Entonces, mientras todo está yendo así, mi actitud también está perdiendo vuelo. Estoy cansado, llevamos cosas, los mismos que sacaron el aire de la llanta, les llevamos ropa. Dices, no, pues para la otra no les llevo ropa. O sea, ya entendí. Entonces estamos así, que, con todo eso, y está descubriendo mi corazón, la situación. Y literal estoy con mi cabeza en el polvo, que ya no es polvo, es lodo, porque el agua y la lluvia y todo eso. Y literal, porque no, por donde tenemos que estar para estar levantando el chasis y todo eso, literal ya estoy lleno de grasa, de esos okay, de este lado, y así y todo. Y en eso que estamos balanceando, se cae el gato atrás y me abre aquí la frente. Y no dijo una mala palabra. Bueno, Carlos, tú no dijiste, no dije nada, ¿verdad? Pero nomás así, o sea, dije, nomás faltó esto. Entonces ya estoy sangrando, me volteo, digo, ¿qué tal? Porque siento así calientito, escurriendo, y él hace así la lámpara y cierra los ojos. Él no es miedoso, entonces sí fue horrible. Entonces ahí estoy con eso y digo, mira, si ellos quieren ir al infierno, yo les pago el Uber. Yo les ayudo con la maleta, yo paro el tráfico para abrir, o sea, yo les pongo escolta. O sea, yo nomás así digo, ¿qué necesidad? ¿Qué, mi familia, mis hijas, o sea, qué necesidad tenemos de todo esto? Entonces ahí estoy, y ni modo, pues ya está a la mitad, ya tienes que seguirle con lo que no es herramienta y con pedazos de estos y machuca tu dedo, ya estás... Y para mis pulgas, y Dios dice, sí, enójate más. Y me habló bien claro debajo de ese carro, tienes que salir de aquí riéndote. Y dijo, pues cuéntame un chiste. Sí, había dos gallegos, Venancio, y, o sea, a ver, riéndome, pero así. Ya, o sea, ya llegué al tope, ya toqué, no como Job, pero ya no tenía que llegar tan lejos como Job para que mi corazón fuera descubierto delante de Dios y delante de mí. Tienes que salir debajo de esto riéndote. Ahora, es importante porque todo ese rato que estamos trabajando y maniobrando y súbele y bájale, quítale y ahora le amontonamos aquí y todo lo que estamos haciendo, casi préstame una Biblia porque necesitamos 5 centímetros más. O sea, ahí estamos con todo eso y sangrando de aquí y entonces yo como si fuera Botox, no mueves nada porque se abre y otra vez está sangrando, era mero aquí. ¡Sas! Porque... pesado, así, gato de botella, así, ¡zas! Y digo, ¿qué necesidad? Tan amables nos prestaron el carro, y yo nomás, ¿qué necesidad? ¿Por qué no surten? O sea, yo siempre, ¿por qué? Yo, ¿por qué no pensaron? ¿Por qué no pensaron? Y Dios, porque son idiotas, como tú comprenderás. O sea, ¿cómo conversas con alguien como yo? En esa situación, y todo quedó descubierto, revelado, y tuve que ser confrontado con lo difícil y complicado que yo soy. Entonces, ahí estamos. Y pues tenemos que acabar eso, y hazlo bien para no tener que hacerlo dos veces. Súbele más para meter la llanta ahora así, y que no falten tuercas, ahí está todo eso. Pero durante todo ese tiempo venía como un ruido de... porque en la barranca que va bajando de la montaña, así va también la carretera, de vez en cuando por una curva pasaba y llegaba un ruido de un carro que venía. Lejos, pero cada vez más cerca. Y entre más se acerca empieza a haber otro ruido que es como cuando tú estás frente a un tren que va pasando lento y es fierro como sobre fierro, de sus ruedas sobre la riel, así, entonces ese ruido como un tren que como que ruge, así es una vibración que hasta del suelo, también viene eso en aumento. Y por fin ya sale en la misma recta y se escucha muy bien y es un tremendo ruido. Entonces ahí estoy, embarrado de grasa negra y todo eso, de este lado todo escurrido de sangre, harto como yo solo, malísima actitud, pero ¿qué otra actitud? Ya no tenía buenas, esas ya las dejé arriba en la sierra, o sea, estoy con la única actitud que me queda, que sí es chafa, pero es la que me queda. Entonces, y ahí estamos, en eso, entonces me tengo que hacer literal así el espacio, así, voltearme y ya embarrar grasa de este lado, y así para ver, y pasa un carro de 5 toneladas, sin llanta y sin rin, sobre su tambor, o sea, frenos de tambor, así, echando chispas en el pavimento. ¡Puf! 100 metros, vuelta a la izquierda en la carretera, pero como alma que le lleva al diablo. Así digo, y empecé a reír. Ese sí tiene problemas. Porque o le quieren matar, o cuando llega a Tehuacán le va a matar el patrón, porque ¿cómo es? ¿Y el rin? No, pues no sé, patrón, se nos cayó. ¿Cómo se te cae el rin? ¿Y sigues? O sea, digo, no, yo sé lo que pasó, yo sé lo que tenemos que hacer para llegar a casa y todo, solo requiere paciencia y un poco más positivo, pero empecé a reír, entonces tan así que me doblé de risa y pego y abre otra vez y así, pero empecé a reír y así, pero así, como con un paño, Dios me quitó esa actitud. ¿Pero qué es lo que vi? Simplemente de otro lado, otra perspectiva, ¿qué puede estar pasando? No sé, pero con eso. Entonces, era la cosa, ok, entonces ya acabamos, yo voy a salir de este lado, así como sobre de buzón, voy a salir y pídele agua a alguien, y papel de baño. Entonces, con eso, como así, y ellos allá subiéndose, yo así en la oscuridad, yo tengo que hacer así hasta que ya no salga sangre, y limpiar y todo eso, y luego así con mi cara de Botox, así. Bueno, ya están listos, y subir y no prender luces en el carro, y no mover la frente, estar como estatua, así manejando, y Dios me trajo a memoria un himno muy antiguo, y con eso pude ir llegando a casa, pero ya estaba tocando fondo. Exhausto, guerra espiritual, oposición, traición en la sierra, dolor físico, todo lo que podría estar pasándose, todo eso, pero como que subido de volumen, como que Dios le amplía algo. Y necesitas ver que puedes tener una aflicción, una situación, y como que Dios le sube. Y dices, no, bajito se oye mejor. Dios dice, yo no lo escucho más, lo voy a dar más. Y estás así, no, ya era bueno. Y le sube. ¿Por qué? Pero está revelando algo. Pero hay algo que Dios quiere revelar en eso. Y fue muy duro. Y fue hasta 2 días después, en un estudio bíblico, que llegó la grabación de una conferencia, y entonces estoy oyendo que cuando apedrearon a Pablo y que Dios le estaba dando a Pablo sus credenciales. Y Dios como que, y no te pareció, Jaime, te estoy dando credenciales, aquí lo traes. O sea, como esto es, ¿hasta dónde crees que es importante el Evangelio? ¿Hasta dónde crees que puede cambiar vidas? ¿Hasta dónde? O sea, ¿quién es alguien que Dios está llamando? ¿En dónde? O sea, y vas hasta donde ellos mismos no quieren vivir allá. Y vas. Entonces te estoy dando credenciales. Pero Job, Dios le dio riqueza y fama y todo eso. Pero ahora Dios le está dando a Job credenciales. Y dos cosas más adelante se mencionan en la Biblia. En Jeremías Dios dice, si Job y Noé y Daniel estuvieran en esta ciudad, en Jerusalén, la ciudad va a ser destruida y solo Job solo se salva, ni su familia. Solo Job porque es temeroso de mí, pero no salva a nadie. Daniel también, Noé también. Entonces a Job lo coloca al nivel de Noé y Daniel. Pero Job queja y queja y queja y reclama y todo eso, y Dios lo está elevando y Dios le está dando una categoría y una credibilidad como de Noé, que halló gracia ante Dios, que Daniel, que Dios le dice, eres muy amado. Y Job. Pero Job no se sentía muy amado. Job no sentía el favor de Dios. Pero con su cabeza en el polvo, Dios está haciendo algo. Ok, entonces trata de contemplarlo desde ahí. Entonces, capítulo 19, Job responde a Bildad. Bildad igual, nomás con su rollo, que todo les va mal a los impíos. Entonces, si te va mal, eres impío y Dios está enojado. Pero la Biblia dice en Romanos 5, 10, que si siendo enemigos fuimos reconciliados. Ve cómo la enemistad que era real, Dios reconcilió a sus enemigos consigo mismo por la sangre de su Hijo. Entonces, pero eso es un aspecto que Job no tenía a la vista. Y tú y yo sí. Entonces, cuando algo nos sucede, tenemos que contemplarlo de otro lado y ver de todos lados la gloria de Dios y de gloria en gloria ser transformados. Ok, entonces Job sigue. Versículo 2, capítulo 19. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. O sea, ya no. ¿Creen que no les entendí? No, no les creo. No estoy de acuerdo, pero sí les entendí bien. Entonces Job está así, ya no les quiero oír. Entonces aprendemos de eso, que si para ser amigos, como ellos querían ser para Job, a veces tienes que saber callarte, tienes que escuchar más y darte cuenta. Yo no tengo toda la información. Había información que Job no tenía y Dios le da en este capítulo. Entonces Job empieza a dar como una lista de sus síntomas. Dice versículo 6, y puede ser que tú o alguien que tú conoces haya estado en estas condiciones, con estos síntomas. Sabed ahora que Dios me ha derribado, me ha envuelto en su red. Pues estoy enredado y no puedo escapar de esto. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Y hay gente que dice, yo no sé por qué, pero estoy clama y clama y clama a Dios y como que no me escucha. Y Job no sabía que Dios sí le escuchaba. Pero como no había un cambio, como no venía una solución, pensaba que tampoco le escuchaba. Error. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Ya estoy atrapado. Sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Entonces Job está diciendo, es esto. O sea, Dios no me deja ni moverme en esta situación. Y si te identificas con eso, tienes que saber, hay algo que Job no sabe. Hizo alejar de mí a mis hermanos. ¿Nunca te ha pasado que te va mal y de repente como que tampoco te... O sea, antes te plagaban en WhatsApp y ahora como que ya no existes. Ya nadie te manda mensajes, no te marcan, ahora quisieras llorar con alguien y nadie. Entonces dice, sí, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui a sus ojos, llamé a mi siervo y no respondió. Ni mi perro me reconoce, por decirlo así. Ni mi propia boca, de mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. O sea, es muy gráfico. Está diciendo, ya mi mujer dice, ¿sabes qué? No me hables, voltéate para allá. O sea, Job dice, nadie... Nadie me hace caso, nadie me entiende. Y eso ha sido su queja todo el libro de Job. Nadie me entiende. ¿Te acuerdas? Él dijo, no es hombre como yo. No hay forma de que hablemos él y yo. No está bien, o sea, no es equivalente en esto. Y es un buen punto que Job hace. Pero le falta información. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, si soy papá de tus hijos, hazme caso. Ay, no te quiero oír, voltéate para allá. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Pero Job no sabía, si él hubiera visto cuando Judas le dio un beso, en el huerto de Getsemaní para que identificaran y arrestaran a Jesús. O sea, Job no vio eso. Job no vio en el aposento, en la cena, cuando Juan dice, ¿quién es? Y Jesús dice, el que yo le mojo aquí y le doy el bocado. Y lo hace y Juan identifica, es Judas. No lo sospechaba. Judas, Dios sabía, y Jesús tuvo identificado como su traicionero, pero no sabía eso, con un beso. Entonces necesitas saber que era necesario para ser nuestro sumo sacerdote que Jesús supiera lo que es la sorpresa en la traición. Sabía que Judas le iba a entregar, pero sorpresa, con un beso. Y eso es más cañón. Entonces, con todo eso, Job nunca vio a Jesús con el leproso cuando dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Y Job está, si tú quieres, me puedes responder. ¿Por qué no me respondes? Porque no quieres. Entonces, pero Job no vio a Jesús extender su mano con el leproso a decir, sí quiero. Y Job no vio a Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro, aunque sabía que en 5 minutos voy a resucitar a Lázaro y todo chido, todo bien. Pero entonces Jesús lloró y Job no pudo ver lágrimas humanas en el rostro de Dios. No tenía esa información. Y tú y yo sí. Entonces tenemos un problema porque los amigos de Job hasta ahora también tienen eso. Tú, y esa es la acusación de Satanás en el principio, tú, si sirvieras a Dios bien, Él tendría tu vida protegida, encantada, bendecida y colmada de bienes, si sirvieras bien a Dios. Pero entonces los amigos de Job nos revelan algo, que ellos temen a Dios y ellos obedecen a Dios, pero porque Dios les es útil. Y la acusación de Satanás es, Job te teme y Job te sirve porque tú eres útil, porque le has bendecido. Entonces hay un problema, porque puede ser que en este momento, al decirlo en esos términos, te das cuenta que tú memorizas textos, tú te congregas, tú diezmas, tú eres puntual y todo eso para que Dios te bendiga, pero te vendes al mejor postor. Si te empieza a ir mal, empiezas a cuestionar si valía la pena memorizar textos bíblicos, si valía la pena hablar a otros de Jesús. Dices, ya tuve que aguantar mi orgullo y mi pena y alcé mis manos en la alabanza. Y mira cómo me fue. De nada sirve que hagas tonterías en el templo, de nada sirve diezmar, de nada sirve obedecer. Ya no tomo, ya no fumo, ya no robo. Y estoy amolado, esto no sirve. Entonces tú estás viendo a Dios como útil para ti, eres un explotador, eres un traficante, nada más. Pero cuando lo ponemos en esos términos, dices, ¿qué? Pues sí, el religioso es muy obediente, pero porque Dios le es útil. Y Dios no necesita ser usado o utilizado. Entonces tratamos de corregir el comportamiento para que Dios me ayude. Tú le estás utilizando. Y Dios no es un tapete. Entonces tenemos, y Dios le está chispando a Job de toda pretensión o equivocación de pensar que ser obediente es la forma, es mi nip para poder utilizar a Dios y tener lo que yo necesito. Y si no te lo da, Job no sabía que se iba a sanar, Job no sabía que Dios le iba a restaurar. Ni aun cuando Dios le revela su gloria, Job no sabía eso, pero quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque vio. Entonces, ¿eso podría ser suficiente? Aunque me mate, no dejaré de confiar en Él. Eso es lo que dijo Job. Pero todo esto está descubriendo no el pecado de Job como Satanás pensaba o como los amigos de Job pensaban, eso descubre el pecado de Job, sino que descubre la fe de Job. Entonces puede ser que lo que te está pasando o te puede pasar algún día no es para descubrir tu pecado, sino para descubrir tu fe. Entonces es importante tener fe. Es importante no dejar tu confianza en Dios. Hebreos capítulo 10 va terminando diciendo eso. Os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios recibáis el galardón. Entonces, ¿pero qué es el galardón de esperar? Dios mismo. Y si tú estás esperando otra cosa, te puedes estar engañando. Yo le sirvo a Dios para que sane a mi esposo. Yo le sirvo a Dios para que salve a mis hijos. ¿Y si no? ¿Cómo que? O sea, suena muy duro, pero pues mejor yo te lo digo así. ¿Y si no? ¿Abandonas a Dios? Porque al parecer no respondió. Pero no sabes. Jaime Foot, tú no sabes el carro que viene bajando la montaña en la carretera. O sea, tú tienes una llanta ponchada, ellos no tienen ni rin. O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo van a romper el eje antes de llegar a la ciudad? O sea, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo? Entonces, siempre hay información que Dios se reserva y pidiendo paciencia. Confía. Entonces Job llega a una conclusión en esto. Es una revelación. Dice, versículo 20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. O sea, ya tan reducido, tan comido por lo que le está pasando y su enfermedad, que es una bolsa de piel lleno de huesos sueltos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Es un hebraísmo. Pero porque tus dientes tendrán cosas, pero no tienen piel. Pero entonces serán tus encías. Entonces Job está diciendo, estoy quedando ahora sí, pelón y chimuelo. Entonces, pero ve lo que sucede cuando alguien que no tiene dientes sonríe, parece que está haciendo mueca. No comunica lo mismo. Y si llora, o sea, nomás es un hueco vacío así, entonces no comunica lo mismo. Y es, o sea, todo eso dice, sí, con la piel de mis dientes estoy quedando sin nada. Ya tocando fondo, porque la mano de Dios me ha tocado. Versículo 23, una revelación. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Job no sabía que él sería para nosotros un héroe, que diríamos, no, pues necesito esto, necesito paciencia como Job. Job no tuvo paciencia, ¿te das cuenta? Se queja cada renglón. O sea, que si le dan el micrófono se pone a quejar. Entonces, ¿por qué decimos necesito la paciencia de Job? No, necesito llegar al fin donde llegó Job y ver lo que él vio, porque eso resuelve mi enigma. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? Ve esto y ya no tiene pregunta. Entonces, yo sé, versículo 25, pero tuvo que estar con su cabeza en el polvo, tuvo que estar destrozado, roto, deshuesado, todo así, para poder llegar a eso. Dice, yo sé que tengo un testigo en el cielo. Esto solo Dios lo va a poder resolver. Eso lo dijo antes. Pero ahora dice, yo sé que mi Redentor vive. No es que algún día, no, yo sé que Él vive, que esto ya es. Y al fin se levantará sobre el polvo. Pero esto es muy fuerte lo que está diciendo. Porque Redentor es la primera vez que se usa esta palabra en la Biblia. ¿Ok? En el libro de Job. Es la palabra Gaal. Y Gaal es el Redentor traducido aquí, pero puede ser también el Vengador de Sangre. O sea, si mataste a mi primo, voy contigo. Yo soy el Gaal, que quiere decir literalmente el pariente cercano. En el libro de Ruth, Booz tiene que redimir a Ruth, o sea, no puede casarse con Ruth porque es viuda de un pariente. Y el pariente más cercano tiene que producir descendencia a través de la viuda para su pariente. Entonces, Booz dice que okay, hay un patrimonio del pariente que murió y se puede redimir. Entonces, el pariente más cercano no quiere. Tú eres el Gaal y no quiere porque si redime, si compra el terreno para que queden en el linaje, en la familia, se compra la viuda. Dicen, no, eso descompone muy feo mi casa. Entonces, no. Entonces, Booz dice, ok, entonces el pariente que queda más cercano es Booz. Y se casa con Ruth. Y ella dice, su suegra dice, dile que él es el Redentor. que él es el Gaal. Y Boaz dice, ok, lo voy a arreglar. Pero entonces hay esto. Cuando Dios le está diciendo a Adán en Génesis 3 cómo va a terminar su vida, Adán dice, ahora con el sudor de tu frente vas a estar trabajando la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces cuando Job dice, al fin se levantará sobre el polvo, Dios tomó polvo, hizo el Hijo del Hombre. Entonces, el hijo de Adán. Y es interesante ver esto, porque ¿cómo puede ser entonces Jesús mi redentor o tu redentor si no somos parientes? Porque Bartimeo, el ciego, dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene y le sana. Le invoca como hijo de David porque lo es. Pero David no es pariente cercano a nosotros. Y es hijo de Abraham, porque en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces el hijo de Abraham, también prometido, pero yo no soy hijo de Abraham, no hay parentesco. Pero Jesús viene diciendo, él se identifica, él se presenta como el hijo de Adán, el hijo de hombre. Y dice en Lucas 19:10, entonces se identifica como el Gaal, el hijo del hombre. Esa es la frase del Gaal, del Redentor, que viene a recuperar lo que está prendido o vendido o perdido o comisionado, lo que tú lo quieres, confiscado. Entonces él lo puede redimir, pero necesita contar con derecho jurídico, civil y moral, pariente cercano. Y dispuesto y con el precio en su mano. Y no puede también tener una multa o una sentencia que pagar. Tiene que estar libre. Entonces viene Jesús sin pecado por pecadores. Entonces viene y se identifica como el Gaal, el Redentor. El hijo de Adán, el hijo del hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la frase. Y con eso, o sea, imagina Zacarías diciendo, porque él había comido casas y quitado patrimonios porque era cobrador de impuestos. Entonces él sabía lo que era. Cuando tú no puedes pagar, podemos entonces confiscar tus bienes, podemos confiscar tu patrimonio. Zacarías lo sabía. Jesús dice, hoy la salvación llegó a esta casa. ¿Cómo? Yo, Jesús. Porque él también es hijo de Abraham, pero se identifica como hijo de hombre, Jesús. Pero entonces sí somos descendientes de Adán. ¿Ves el problema de evolución teísta? Que si Adán solo es una figura mítica, también Jesús no puede ser mi redentor. Entonces, cuidado cuando empiezan a mover la Biblia y acomodar. Entonces Jesús se identifica, yo soy el pariente cercano. Libre de deudas, libre de sentencia, libre de obligación. Y yo vengo a redimir, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo es? Si mi testigo está en el cielo, Dios, Job se entiende una cosa, que solo Dios va a poder explicar y resolver esto. Mi testigo está en el cielo. Luego dice, mi Gaal tiene que ser pariente cercano. ¿Cómo él, si el único que resuelve esto es Dios, cómo Dios va a poder ser mi pariente cercano? Se tiene que levantar desde el polvo. Tiene que nacer de mujer. Tiene que ser de la raza de Adán para redimir a los hijos de Adán. Y Job entiende esto en un vistazo. Ahora, él no sabe el tiempo y el modo y las formas y las promesas y profecías en Isaías y cuántas cosas. Él no sabe eso, pero ya tiene una solución. Ya tiene una esperanza. Dice, al cual en mi carne, perdón, versículo 26, y después de deshecha mi piel, cuando yo vuelvo al polvo de donde fui tomado, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Entonces él está dándose cuenta, mi Gaal es Dios, pero Dios no es pariente cercano, él no es hombre como yo. Y Dios dice, espérate, espérate. Entonces Job está, o sea, es un paso grande, y no hay antecedentes bíblicos todavía para que Job sepa que su Redentor vive. Entonces yo sé que mi Redentor vive, al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Imagina. No te lo van a contar, lo vas a ver. Entonces imagina el día que ya no tienes que venir a escuchar un sermón. Dice, sí, alabado sea el día. Imagina que la Biblia quedará como reliquia de cómo pudiste ver y captar la gloria de Dios, porque ya verás cara a cara y serás y conocerás como fuiste conocido. Y podrás echar mano a quien te echó mano a ti. Imagina eso, la realidad de eso, que hará que toda esta vida parezca fantasmas y humo, como vapor que pasó. Que eso es la realidad eterna, la realidad final y la realidad trascendente, que es más sólido que todo esto. Entonces trata de ver eso, y Job dice, con mis ojos lo voy a ver y no otro, yo mismo. No me lo van a contar, yo lo voy a ver, yo lo voy a presenciar. ¿Qué será cuando tú y yo podemos darnos cuenta? Ya creemos, pero darnos cuenta que es el hijo de Adán, que por donde pasaron los clavos y dejaron su marca en la mano de Jesús, sabemos, y el fierro pasó por donde pasa, por la mano de un humano. Y que la lanza en su costado, y podrás tú meter tus dedos como Tomás y decir, la lanza hizo con Jesús lo que haría con cualquier ser humano. Y la corona de espinas. Y cuando abre su boca a decir, te conozco, te lo va a decir para que tú entiendas, en tus palabras, en tu idioma, te conozco. Pero Job no tenía todo eso. Eso está en el resto de la Biblia. Pero Job ya tuvo una comprensión de lo que viene. Mi Redentor vive. Entonces hay muchas cosas que aún no entendemos. Y muchas cosas que aún hemos de vivir y comprobar. Pero podemos decir lo mismo. Yo sé que mi Gaal vive. Tengo un pariente cercano, libre de obligaciones, libre de deudas, no tiene que pagar su propia sentencia, y él viene y habla por mí y deja la factura pagada. Yo sé que tengo un pariente. Job se quejó, Dios no es como yo. Job hoy ya no piensa así. Cuando Dios se presenta ante Job, Job cambia de idea, pero aún así le faltó para entender lo que no, nosotros hemos podido ya echar mano de eso, decir, si es hombre como yo, y si sabe lo que siento, y no le necesito informar o iluminar acerca de mi caso, sino necesito solo saber que hay alguien de mi estatura a mi lado, es mi pariente, y tiene en la mano lo que paga mi libertad. Y Jesús dice a Juan, en Juan capítulo 1, y tengo en mi diestra las llaves del infierno y de la muerte. Yo vencí, yo ya lo pagué. Entonces mi Redentor vive. Imagina que tú y yo podamos así ver y decir, no es como yo pensé, no es exactamente como Jaime lo dijo, porque es un fanfarrón, pero es, estoy mirando al autor de la vida, mi Salvador, mi Gaal, mi Redentor, y Él vive. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, y puedes con dos emblemas, dos símbolos, tomar eso y decir, ¿cómo y en qué forma esto que es tan chiquito, tan sin importancia en un mundo mucho más grande que un pedacito de pan sin levadura? ¿Cómo es que esto anuncia tan claramente y tan fuertemente la muerte del Señor hasta que Él venga? Porque Jesús, en la noche que fue entregado por Judas, tomó pan. Y Él tenía que marcar un horario, porque Él sabía que todo el proceso jurídico y legal que iban a tener que llevar a cabo para condenarle a muerte, y que Pilato lo llevara a cabo y que fuera crucificado y no apedreado, y todo lo que se tenía que hacer, tenía cierto tiempo para poderse realizar, porque Él tenía que morir al filo de las 3 de la tarde el viernes, y lo hizo. Entonces le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús, o sea, no temblando, no desviándose frente a lo que Él tiene que realizar. Viene a pagar nuestro rescate y lo va a lograr y lo va a hacer a tiempo antes de que venza el plazo. Entonces lo hace y lo hace de manera que haya testigos en el templo cuando es rajado el velo, y en el campo cuando junto a la cruz, y fuera de la ciudad cuando son abiertos algunos sepulcros y salen vivos o algunos recién sepultados. Y todo lo que pasa, y el centurión junto a la cruz, y los dos ladrones, uno en agonía blasfemando y otro en agonía diciendo: Jesús, cuando vengas en tu gloria, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Imagina Job, si él pudiera haberse parado en el Calvario y decir: todo esto, nunca lo sospeché, nunca supe que al fin sí es hombre como yo y muere por mí. Entonces, ¿con qué te quedarías satisfecho? ¿Con qué es lo que Dios podría abrir tus ojos para hacerte ver? Que resuelve todo y dices: ya entendí. Pues esos son otros dos pasitos que podemos tomar y acercarnos más al asunto. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por enviar a Jesús en semejanza de hombres, asumiendo nuestra naturaleza y la debilidad nuestra y la sentencia de muerte que es nuestra, no de Él, para pagar el saldo y lograr el rescate y la redención y darse a conocer, decir frente a testigos que es mi pariente y viene por mí. Y como Job, nos da pena reconocer y admitir que pensamos en nuestros momentos que no es como yo. Y Jesús viene y dice que es mi pariente y no es cierto, porque no es como yo. Que Él no abrió su boca. Y cuando le maldecían, bendecía. Entonces, Señor, delante de Él tenemos que caer como Job, y con la cabeza en el polvo poder decir: sí, sé que mi Redentor vive y Él se manifiesta y se presenta legalmente como mi pariente. Y si me preguntan, voy a tener que decir sí. Gracias, Señor, y gracias que ahora podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué grandes intenciones traía, Señor. Qué gran plan que ni Job ni nosotros pudimos haber inventado. Te damos gracias, Señor. Y gracias, Jesús, por quererlo hacer. Y gracias por enviar tu Espíritu para hacer estas cosas reales, ciertas y selladas en nuestro entendimiento. Y te pedimos, Señor, revélate así. Date a conocer a nosotros en nuestra vida. Y hoy comemos una vez más este pan y bebemos una vez más esta copa hasta que el Señor viene. Y así anunciamos su muerte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.